La pasión de la Semana Santa se escucha en COPE Huelva. Cofrades, a la COPE.
Buenas tardes, bienvenidos a la retransmisión radiofónica de la Semana Santa de 1937. Hoy, 21 de marzo, Domingo de Ramos, realiza su salida procesional la Hermandad de la Oración en el Huerto. En la Plaza de la Merced está el señor Molina Maqueda. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Pablo Rasco. Aquí estamos, en la Puerta de la Merced, donde a pesar de las inclemencias meteorológicas va a salir la Hermandad de la Oración en el Huerto. Son momentos de nervio porque es mucho y difícil lo vivido durante este último año y también por lo complicado del día, que como bien has dicho, ha hecho retrasar en una hora la salida de la cofradía. En estos momentos ya la cruz de guía traspasa la puerta de la iglesia y la emoción empieza a verse en los rostros de los cientos de personas agolpadas en los aledaños de la plaza. Vuelve a salir una cofradía a la calle después de la guerra y los ojos se llenan de emoción. ¿Cuánto hemos perdido en este tiempo en las cofradías y en nuestras iglesias? Aunque viendo cómo está Huelva, solo podemos decir que lo que no se ha perdido es la fe y el amor a nuestras hermandades. Ya vemos avanzar la escuadra de la Guardia Civil que abre paso, así como el sonido de la banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja de Huelva, que se pierde ya por el Paseo de la Independencia. Los nazarenos de la Oración en el Huerto iluminan con sus cirios ya el porche de la Merced y la cruz de guía va abriendo paso por las calles de Huelva a todo el cortejo. Vemos salir en estos momentos a dos parejas de guardia de asalto que son los que van a escoltar el paso del Señor, que ya poco a poco va abandonando la iglesia entre la profunda emoción del pueblo. Podemos ver las lágrimas de los heridos de guerra que caminan tras el Señor orando en el Huerto de los Olivos, aquellos que tanto lo imploraron en el frente y que ahora lo pueden ver pasear por las calles de su hermosa tierra. Suena la música de la Banda Municipal de Música de Huelva tras los requetés y los devotos que también acompañan al Señor, que recorrerá las calles San José, Comandante Haro, Quintero Báez, Millán Astray, Monjas, Calvo Sotelo, Mora Claros, Comandante Haro, Ciudad de Aracena, Ginés Martín y Plaza de la Merced. Ya Huelva puede rezarle a esta hora de la noche al Señor de la Oración, una obra cumbre del imaginero sevillano Castillo Lastrucci y que fuera bendecido el pasado viernes de Dolores por el arcipreste Julio Guzmán. Podemos adelantar además que si el tiempo no lo impide porque sigue amenazando lluvia, que en la calle Calvo Sotelo será recibido por las autoridades civiles y militares desde el balcón del gobierno civil. Se nos pierde ya el Señor por la Plaza de la Merced, buscando el Paseo Independencia, Pablo, en este Domingo de Ramos para la historia.
Hoy es Lunes Santo, y después de la esplendorosa jornada de ayer, vamos a vivir otro desfile procesional lleno de recogimiento. Como en toda España, hay muchas ganas de sentir la Semana Santa, ¿no? Conectamos con el señor Regueira en el entorno de San Pedro. Regueira, háblanos.
Así es, don Pablo Rasco. Qué ganas tenemos de contar este Lunes Santo en Huelva y hacerlo con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Consolación en sus Dolores, que ha salido hace un ratito desde la iglesia de San Pedro. Y nosotros nos hemos venido hasta el gobierno civil, donde ya están llegando la cofradía en un día que, a diferencia de lo ocurrido ayer, sí hace un tiempo extraordinario para disfrutar de estas jornadas. Vemos cómo las fachadas de las casas lucen instalaciones eléctricas para recibir a la Virgen, que luce sobre un paso de caoba en construcción severa y elegante y que armoniza a la perfección con el misterio que representa, la Virgen llorando ante el madero vacío. Esta imagen, que ha sido adquirida en Cartaya a cambio del antiguo paso, fue adaptada a candelero por el escultor Castilla Jiménez. Vemos cómo se acerca ya la sección montada de la Falange, que va abriendo paso, y los nervios del público choquero al sentir el tronar de las cornetas y los tambores de los flechas. Entre las filas de nazarenos de la cofradía podemos observar una representación de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora del Mayor Dolor, que tanto ha sufrido también los destrozos de la guerra. Los primeros aplausos llegan ya hasta las puertas del gobierno civil, porque desde las casas que se encuentran alrededor de esta calle, los vecinos están arrojando flores de amor y devoción a la Virgen de Consolación. ¡Qué ganas teníamos de volver a ver pasar a la que era la Hermandad de las Monjas Agustinas por sus puertas! Para todos los que nos están escuchando, recordaros que la Hermandad transitará por la Plaza de San Pedro, Paseo de Santa Fe, Comandante Haro, Alcalde Moras Claro, Calvo Sotelo, Vázquez López, Millán Astray, Plaza Quintero Báez, General Bernal y de nuevo a la Plaza de San Pedro. Ante nosotros podemos sentir el crujido de las maderas de la Virgen de Consolación, que se detiene ya a las puertas del gobierno civil, donde el distinguido poeta onubense don Francisco Rodríguez Pérez va a pronunciar una sentida plegaria a la Madre de Dios en este Lunes Santo de Huelva. Escuchemos.
Tu llanto es el fervor, por ser tú, María, mayor dolor, origen de tu santa cofradía.
Buenas noches y bienvenidos a este espacio de redifusión radiofónica, donde les vamos a contar la salida de la Hermandad de la Expiración y la Virgen del Mayor Dolor, desde el barrio de San Francisco. Allí tiene un punto de conexión don Ignacio Molina, desde uno de los balcones de la casa adyacentes al templo.
Y aquí estamos, don Pablo, en la antiquísima iglesia de San Francisco, donde ya ha comenzado a salir el cortejo de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Expiración y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Vamos a vivir una salida llena de emoción y sobre todo de dolor, porque hace tan solo un año justo, al lado de donde nos encontramos, se perdieron las imágenes titulares de esta cofradía. Por eso son muchas las lágrimas las que se están derramando esta tarde por la pena de los hermanos de San Francisco, que aún no entienden la razón de verse privados de la devoción de sus vidas. Son las 8:30 y ya salen abriendo paso los flechas y tras ellos la banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja. Ya vemos aparecer la cruz de guía de la hermandad y a los valientes hermanos con sus hábitos nazarenos, que no han querido dejar de hacer su estación de penitencia a pesar de las dificultades. Vemos también cómo en el cortejo viene una representación de los hermanos de Pasión, que este año no ha podido realizar su salida debido a lo acontecido hace un año. Vamos a ver si podemos acercarnos hasta un hermano de esta hermandad de Pasión. Buenas tardes. Finalmente la hermandad no ha podido salir, ¿verdad?
No ha podido ser. Habíamos preparado un cuerpo con la cabeza del Señor, que se ha salvado de todo lo ocurrido, con una túnica, pero el arcipreste no ha autorizado su salida.
¿Y para el año que viene podrá salir el Señor de Pasión?
Esperemos que sí. Ya estamos buscando una imagen del Señor. En Jerez hay un Señor, Infante Reina, que nos puede proporcionar una talla del Señor de Pasión.
Toda Huelva está con ellos. Dos focos en la puerta empiezan a iluminar la salida de la Virgen del Mayor Dolor, que este año sale en el corazón de todos los onubenses porque ya no está entre nosotros. Tendría que estar saliendo el Cristo de la Expiración, pero tampoco puede llenar de fe las calles de Huelva. Y para no olvidarlo jamás, ya vemos aparecer por la puerta de San Francisco lo que han preparado sus valientes hermanos. Un artístico paso donde aparece una ampliación fotográfica de Ayosa. El cuadro está provisto de saya, corona y manto, dando auténtica impresión de la imagen destrozada. Está cuajado de luces, candelabros de plata y ramos de flores naturales. Es indescriptible el momento. ¡Qué de lágrimas se están derramando en San Francisco! Porque sí, porque el mayor dolor está en la calle otra vez. Nadie podrá con la fe de un pueblo entero que está otra vez junto a su madre. El cuadro está cobijado en un hermoso palio con los varales de plata, los que tantas veces vieron a la Virgen del Mayor Dolor y hoy vuelven a estar con ella. La bellísima Virgen, que fue quemada, ha renacido de sus cenizas para encontrarse este miércoles santo entre el fervor de su gente. Ya empiezan a caer las flores desde las ventanas y los balcones de su barrio y la banda de música municipal entona las marchas que siempre sonaron aquí a las puertas de su casa. Y así será hasta bien entrada la madrugada, cuando regrese con el bullicio y las saetas con las que Huelva siempre rezó a la Virgen del Mayor Dolor y a su Cristo de la Expiración.
Ay, se sentaron. Ahí se sentaron a la mesa. Ay, ay, ay.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE. Cofrades a la COPE.
Ay, 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 ay.
Buenas tardes. Les habla Nacho Molina en este miércoles de Cofrades en COPE, donde hemos recuperado nada más y nada menos que la primera parte de la Semana Santa de 1937. La semana que viene le daremos la segunda parte. Esperamos que os haya gustado. Era rememorar lo que pasó entonces y lo que tiene mucho que ver con lo de ahora. Es decir, no en el patrimonio, que por desgracia entonces se perdió todo, pero sí que veníamos de unas Semanas Santas sin que hubiera cofradía en las calles, como será la de 2022, Iván.
Buenas tardes, sí, recuperar la ilusión, recuperar la emoción de volver a vivir la Semana Santa como lo hizo aquella gente del 37 que con tanto esfuerzo, con tantas ganas, consiguió recuperar y poner las bases de esta nueva Semana Santa en la mayoría de las hermandades para tener lo que hoy tenemos, ¿no? Y también nuestro homenaje a todas esas personas que con tanto esfuerzo y arriesgando incluso su vida para salvar algunas imágenes, consiguieron cimentar la Semana Santa que hoy tenemos. Y ese es el recuerdo que queremos tener también para este año 2022, porque se va a construir una Semana Santa en el 22, por desgracia, sobre el sufrimiento y sobre la ausencia de estos dos últimos años.
gentes muy valientes, que no tenían ni imágenes que
tenían
sacar.
Nada.
Y sin embargo, nada. Sacaban el cuadro de su Señor, de su Virgen, pero para que hubiera para que su cofradía saliera a la calle. Eso lo hicieron en 1937 y este era nuestro homenaje a todos ellos. La semana que viene tendremos el Jueves Santo, la madrugada y el Viernes Santo. Iván, pero han pasado muchas cosas en este 2021 porque volvemos a la realidad, a la nuestra, en la que sí tenemos todo. Eso sí contamos las cofradías cuando vuelvan 2022. Es más, se han ido incrementando el patrimonio y así seguirá haciéndose en los próximos años. Pero nos vamos con los titulares. Hay nombramientos de pregoneros y exaltadores, Iván.
Exactamente. Las hermandades se afanan en estos meses de los nombramientos y pregoneros y exaltadores, tanto para Navidad como para Cuaresma. Así como exaltadores de la Navidad, la Hermandad de las Tres Caídas ha nombrado a Carmen Córdoba y la Soledad a José Luis Bonaño. Por su parte, la Hermandad del Nazareno ha nombrado a José Antonio Vieira como exaltador de la Virgen de la Amargura, que será el próximo 10 de noviembre, y la Hermandad de la Redención tendrá como pregonero de la Hermandad a Fidel Sánchez de la Torre, además de como exaltadora de la Navidad a Lupe Gallardo y también
Sainz.
Y también en la Hermandad del Perdón se ha nombrado a David Martín como pregonero de Cuaresma de esta hermandad.
El Nazareno que anuncia que va a llevar a Cabildo una misión del Señor.
La Hermandad del Nazareno llevará a Cabildo de Hermanos la realización de una santa misión por los diferentes barrios y parroquias de la ciudad, que se celebrará, si Dios quiere, pues en el futuro ya nos dirán cómo y
bueno,
estamos
pendientes. Dentro de un ratito vamos a hablarlo.
Dentro de un ratito.
También estamos en el mes de los difuntos, Iván.
Sí, porque ya se encuentran ataviadas de luto nuestras dolorosas al estilo tradicional para estas fechas de noviembre, en la que la mayoría de nuestras hermandades pues ya celebran cultos en recuerdo a sus hermanos difuntos y misas de requiem por sus almas.
¿Y qué nos dicen nuestros oyentes? Ya sabéis que podéis participar a través de nuestras redes sociales, nuestro teléfono, que es, ahora os lo va a decir Iván,
ahora lo busco.
Pero que podéis participar en nuestro sorteo, como siempre, de la cata de los señores de Amor Ibérico, ¿verdad?
De Tomás Castaño, no puede faltar.
No puede faltar nuestro Tomás Castaño, que es nuestra vida, nuestra fuerza, porque una vez a la semana...
No hace daño nunca,
claro,
Tomás
nunca
Castaño.
Hace daño. ¿Pero qué nos dice la gente? A ver, Pablo. ¿Qué nos dice el pueblo, nuestros oyentes? ¿Qué nos dicen?
Los tenemos por ahí preparados.
Buenas tardes, Nacho y Iván. Pues entiendo que no va a afectar de ninguna manera, ya que la gente está deseosa de vivir la Semana Santa y disfrutar de nuestras cofradías en la calle. Respecto al número de nazarenos, creo que no va a disminuir y aumentará quizás un poco, pero nos mantendremos en cifras de años anteriores. Respecto a organizar el cortejo en el templo, pues siguiendo las medidas higiénico-sanitarias marcadas por las autoridades. Y respecto a lo de las calles estrechas o avenidas, pues si hay fútbol con 40 o 50 mil personas, si hay conciertos, si hay corrida de toros, es normalidad. Y nosotros tenemos que dar normalidad a la Semana Santa. ¿Quién indica que no pueda yo pasar a mi cofradía por una calle estrecha y pueda estar 200 personas en un concierto pegado sin medida?
Hola Iván, hola Nacho, daros la enhorabuena ante todo y desearos mucha suerte en esta nueva etapa. Y con respecto al tema que estáis tratando, pues creo que las autoridades sanitarias ya cuentan con unos índices bastante robustos para prever lo que puede pasar en Semana Santa y Semana Santa o meses antes, poder tener escenarios buenos para tomar medidas sin que se vea afectada Semana Santa, porque creo que hay ciertas cosas como la organización en un templo, que eso va a ser muy complicado modificar ese tipo de circunstancias que se dan, ¿no? Templos pequeños con hermandades muy grandes y después el tema de la calle, ¿no? Que los medios policiales y las autoridades tienen una capacidad y aforar una calle o muchas calles, conseguir que todas las hermandades vayan por avenidas anchas y calles anchas. También son las calles que tenemos, son las que tenemos. Es muy difícil. Creo que no hay que tampoco armar un revuelo con esto y poco a poco ir yendo a la normalidad, ¿no? Porque al fin y al cabo tendremos que convivir con este virus.
Buenas tardes a todos. Todavía es pronto para conocer la situación sanitaria que nos encontraremos una vez llegado el momento. Pero se nota que existen ganas de Semana Santa en la calle. Y en cuanto a los cortejos, no se verán adaptados, sino todo lo contrario. Las hermandades nos hemos adaptado siempre a las circunstancias y lo seguimos haciendo. En cuanto a organización, lo haremos con más rigor cumpliendo las medidas sanitarias que todos ya conocemos. Y si para ello tenemos que adaptar los recorridos, estoy seguro que realizaremos lo necesario para disfrutar de nuestros titulares dentro de la mayor normalidad posible en nuestras calles.
Muchas gracias por todo lo que nos decís y suerte para que podáis disfrutar de Tomás Castaño.
Los que hablaban eran, sí, Borja Domínguez, Joaquín Martínez y Lorenzo Rodríguez, por cierto, diputado del descendimiento, diputado mayor de gobierno.
Iván, ¿qué dónde tienen que mandarnos los audios?
Pues a WhatsApp, a través de WhatsApp, al 618-82-35-11. Un audio cortito de unos 20-30 segundos. No os enrolléis, que sabemos que tenéis muchas cosas que contar, pero no nos da tiempo. 618-82-35-11.
¿O lo mandáis en dos?
Bueno, en dos.
Uno primero y después te escuchamos la segunda parte. Iván, esta semana también hemos tenido los sonidos. En este caso, por ejemplo, el Liceo de la Virgen de los Dolores de San Juan.
Sí, en la procesión magna que se ha celebrado en Málaga con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, estaba presente la banda del Liceo de la Música de Moguer, que estuvo acompañando a la Virgen de los Dolores de San Juan, y esta era una de las marchas que interpretaba su salida, titulada Cristo de la Sangre.
Eso es. Ven. Medio más a la izquierda. Otro medio más. Venga, nosotros vamos ya de frente, ¿eh? Despacio. Venga, avanzando. Venga, señores, vamos arriba.
¿Qué te pareció lo de Málaga?
Pues una maravilla. Ya sabemos que Málaga es una Semana Santa espectacular, desconocida para la parte occidental, pero sin duda increíble. Yo ya tengo la suerte de haberla conocido durante muchos años y la verdad es que pude disfrutar mucho, y mucha gente de la que fue también se sorprendió de los tronos y de la forma de vivir la Semana Santa.
Hay que decir que hay que mandar audios, no llamar.
Sí,
en el WhatsApp.
Pues están llamando ahora, ¿no? No, son solo para WhatsApp de cortito, no llaméis durante el programa.
Claro, porque hay que mandar el audio, no llamar por WhatsApp. Iván, y también ayer en Huelva tuvimos unos sonidos de la siempre maravillosa banda del Maestro Tejera con la Virgen del Carmen.
Sí, no es un disco, es la banda del Maestro Tejera, que allí acompañó a la Virgen del Carmen después de ese rezo del Rosario de Ánimas, que llegó hasta las Hermanas de la Cruz, y luego posteriormente en ese traslado ya acompañado de la banda del Maestro Tejera.
A la COPE con Nacho Molina e Iván Regueira.
COPE Huelva.
Para marisco fresco, los de Mariscos Tony. Gambas blancas de Huelva, cigalas, langostinos, patas, mojama. Todos los productos del mar los encontrarás en Mariscos Tony. Crudos o cocidos, ya que tenemos nuestro propio cocedero. Venta a todos los públicos en nuestra nave del Muelle de Levante, en Avenida de México, nave 108 y 109 de Huelva. Y en nuestra web, mariscostony.es.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
COPE Huelva.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Estamos en directo, son las 5:20 de la tarde en Cofrades en COPE y vamos a hablarles precisamente de esa misión que el Nazareno, les contamos anteriormente, va a proponer a sus hermanos para que vaya el Señor a diferentes barrios humildes de la ciudad y parroquias. Con nosotros está el hermano mayor. ¿Qué tal, Marcos de la Corte? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, Marcos, una iniciativa que se va a llevar a Cabildo, ¿no?
Bueno, es algo que todavía ni siquiera tenemos la idea de cuándo y cómo se la vamos a proponer a los hermanos. Sí es cierto que yo desde que me presenté a hermano mayor, en las propuestas que le llevé a los hermanos, uno de los compromisos era el fomentar el crecimiento de la devoción de nuestras imágenes a los barrios periféricos. Y esta opción, pues, la intentaremos llevar a cabo si los hermanos lo decidieran así y se lo propondremos en un futuro. Lo que no sabemos todavía es cuándo y cómo. Lo que sí es cierto es que lo que hagamos lo queremos hacer bien.
¿Y tenéis alguna idea de qué barrios o qué parroquias visitaría el Señor?
Pues quizás, donde se desarrolle la obra social de la coronación.
Que también hay que desvelarla.
Pues sí, porque estamos ultimándola, prácticamente estaría cerrada, pero todo ello tiene que verlo primero don Santiago, como es lógico, y dar su visto bueno, ¿no?
O sea, que será una obra social por barrios de la ciudad, ¿no?
Claro. Lógica, vamos a ver, la obra social es una cuestión que engloba el voluntariado, engloba lo que es la contratación de personal, de ayuda a muchas, tanto a niños como a personas mayores. Pero aparte de eso, pues sí veríamos bien que el Señor fuera parte de esa obra social, ¿no? Porque es lógico, realmente, si se produce y se llegaba a cabo el tema de la coronación, como todos esperamos, pues es lógico que vamos a tener a la Madre del Señor, sea él parte principal también de todo esto, ¿no?
Es decir, que esta misión iría englobada en la obra social de la coronación. Aparte de lo que se vaya a construir, a ayudar o a fomentar, el Señor irá a los barrios como parte de esa obra social.
Esta sería una posible propuesta a los hermanos. Y bueno, ya por supuesto que son ellos los que tienen que decidir. Vuelvo a repetir que ellos fueron los primeros a los que se le propuso en los compromisos que llevé en la candidatura hace 2 años cuando me presenté, y son ellos los que tendrán lógicamente la última palabra si se lleva a cabo, si no se lleva a cabo, cómo y dónde. Nosotros lo propondremos y ellos decidirán, como es lógico.
Bueno, pues estaremos pendientes a esa obra social, que de todas maneras no hace falta la coronación, porque también estáis colaborando con el Colegio Público Nuba, ¿no? Y que, por cierto, es una iniciativa muy bonita.
Ya con este año llevamos 5 años con la junta anterior de José Luis Borrero, y la nuestra actualmente, pues llevamos 5 años colaborando, y creo que es un proyecto que es algo que no se debe de perder, ¿no? Que en un colegio donde los niños acudan en parte al colegio porque se le garantiza el desayuno o el habituallamiento en el recreo, pues algo que te pone los vellos de punta, ¿no? Y la verdad es que el otro día estuvimos allí entregando lo que es la obra social en el colegio y fue súper emotivo, ¿no? Hubo allí varios cursos del propio colegio, niños pequeños, de todas las edades, ¿no? De la ESO, de primaria, y bueno, nos leyeron una carta allí dando el agradecimiento de cómo lo estábamos ayudando, en qué iniciativa estábamos apoyando, y en fin, realmente estaban súper, súper agradecidos, y por eso digo que todas las cosas que se hagan o que hagamos entre las hermandades, sea cual sea, pues la verdad es que toda ayuda es poca, ¿no?
Pues estaremos pendientes, Marcos, a esa obra social cuando se anuncie y cómo irá el Nazareno a esas parroquias y a esos barrios de la capital. Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, gracias.
salga el nazareno, salga la victoria, salga la esperanza, siempre va a haber un fotógrafo de Huelva que está esperando el momento. Y hoy traemos, bueno, trae David Évora, una foto increíble, espectacular. Vamos a escuchar cuál es la foto y ya va a estar colgada en redes sociales.
Muy buenas tardes, oyentes de Cofrades en COPE. Comenzamos el mes de noviembre, que según la tradición se ha relacionado con los difuntos y el luto en nuestras hermandades. Para este mes, los vestidores visten a nuestras dolorosas de negro, y su hermandad en nuestra ciudad, que va ligada a este color, es la del Santo Entierro, puesto que el paso de la soledad se le conoce coloquialmente como el palio negro. Para la fotografía de la semana, he seleccionado el palio anteriormente mencionado, ya al caer la tarde por el Paseo Santa Fe. Es una foto tomada con trípode, puesto que sin él la foto ya hubiera salido movida o con demasiado ruido fotográfico. Se observa el palio negro de la Soledad de María al completo, con la candelería encendida y junto con los bordados de la bambalina delantera que con gran acierto la hermandad está recuperando. Espero que os guste.
Pues ahí está la fotografía de esta semana, el palio del Santo Entierro, esa joya que se está recuperando, volviendo a esos bordados de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y que ya podéis ver en las redes sociales. No está mal de fotógrafo, porque tenemos aquí otro gran fotógrafo que es José Ángel, que ahora hablaremos con él.
Y Cinta también hace fotos.
Bueno, se ha puesto una preciosa de allí de la Virgen del Carmen, por cierto. Nos vamos ahora con los sonidos, la fonoteca.
La fonoteca que tenemos aquí, que vamos a intentar llevaros a otra Semana Santa. Nos vamos a ir a una muy cerquita, al año 2019, y vamos a escuchar la última que hemos tenido completa, o casi completa, porque faltaron algunas hermandades, ya por aquí me la apuntan. Y vamos a escuchar a la banda de La Salud, hoy unida a la banda de La Expiración, con otro nombre, que iba detrás del Cristo de la Lanzada.
¡Chiqui!
Cofrades a la COPE con Nacho Molina e Iván Regueira.
COPE Huelva.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Decíamos al principio que estamos en el mes de noviembre, en el mes de los difuntos, y aquí la tradición marca que las vírgenes se vistan de luto. Pero vamos a conocer un poquito más de dónde viene todo esto, de la mano de un genio y que sabe más que nadie de todo esto, que es Jesús Romanov, ¿no, Iván?
Exactamente, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, que en 2007 publicó ese libro El arte de vestir a la Virgen, y de eso hay mucho que hablar, y en este caso nos vamos a centrar solamente en el luto, y a ver si es verdad que lo raro es verla de luto o no.
Jesús Romanov, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
Bueno, a ver, para situarnos, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la tradición de vestir a las vírgenes de luto? ¿De dónde arranca?
Pues las imágenes de la Virgen Dolorosa tradicionalmente siempre durante todo el año han vestido de negro, puesto que se conciben, la imagen de vestir se concibe de para tal. Es decir, iban vestidas con el luto propio de la casa de los Habsburgo, que no era otra cosa que saya negra, manto negro, una gran toca, y cuando digo toca no me refiero a la de sobremanto, sino, para que nos entendamos, algo así como el tocado, que la cubría pues casi hasta los pies, que la cubría así hasta los pies, incluidas las mangas, y unas cintitas que colgaban del manto y otras que recogían en las muñecas aquello. Entonces, lo normal en una imagen, curiosamente, lo normal en una imagen religiosa es que estuviera vestida siempre o bien de negro o bien de colores oscuros penitenciales, una imagen religiosa de la Virgen Dolorosa, me estoy refiriendo a ello. Es bastante posterior cuando después se van a vestir de colores. Y en el siglo XX, el hecho de usar el mes de noviembre para los difuntos es una costumbre que no data mucho más allá de mediados de los años 80.
Y quizás eso, lo más habitual es ver el color negro, ¿pero es el único el color que podemos asimilar con el luto para las imágenes?
Hombre, normalmente siempre el color negro, porque es el color que la costumbre y la propia iglesia asocia al luto. No obstante, en caso de no haber un ropaje de este mismo color, pues normalmente se suele recurrir a otro, como el morado. Si bien el morado es un color penitencial y no de luto, que son cosas distintas.
Y se ven muchas cosas, pero ¿hay algún patrón definido más o menos de lo que debe llevar una virgen cuando está de luto?
Pues si una imagen está de luto, pues lo lógico es que lleve su manto negro, su saya negra y normalmente su tocado blanco, que es lo lógico que suele llevar una imagen. Sí que es verdad que en los últimos 30 años, curiosamente, durante el mes de noviembre, igual que es lo que ocurre en Cuaresma con las hebreas, se han permitido ciertas licencias, pero lógicamente dentro de lo ortodoxo. Yo pienso que se puede investigar dentro de lo histórico, en imágenes que sean históricas, lógicamente, pero no salirse mucho de la norma, la verdad. Así es como yo lo veo.
Y el tema, por ejemplo, de uso de joyas, de más o menos, ¿cómo se debe tratar eso, en tu opinión, claro?
¿En noviembre o en todo el año?
En noviembre, vamos a centrarnos este año en este programa en esto.
Pues la verdad es que es algo que yo lo veo como indiferente, es decir, se pueden usar las joyas perfectamente. Mira, yo que soy de Sevilla, aquí en Montesión, normalmente en este mes de noviembre, es cuando hace unos años, cuando a la Virgen la vestía José Ramón Paleteiro, solían ponérsele collar, por ejemplo, en el cuello, ¿no? O en otros casos se sustituye por un corazón grande, pero vamos, no es una cosa tampoco, no pasa nada porque una imagen lleve más joyas o menos joyas en el mes de noviembre. Y curiosamente, en Semana Santa, que es una época luctuosa, hay imágenes que van cargadas de arriba abajo y no pasa nada.
Por ejemplo, hemos visto en el besapié, bueno, la veneración al Cristo al Santo Entierro, la Virgen de la Soledad velada con un velo negro que le cubría la cara. ¿Eso es también una cosa habitual o viene de algún tipo de rito de la iglesia o tradicional que se ha adaptado a las imágenes?
Habitual en la vestimenta mariana no lo es. Yo el único caso que conozco, creo recordar, que es en el descendimiento de Cádiz. Sí es cierto que por ejemplo en los lutos, ¿no? Sobre todo en las comitivas de los reyes, por ejemplo, hay una que es muy significativa del emperador de Austria, Francisco José, en la cual se ve a la mujer de su sucesor, la emperatrizita de Habsburgo, cubierta hasta arriba. Incluso la propia reina de Inglaterra también iba así en el entierro de su padre. Pero lo habitual en una imagen sagrada no es. No estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que no es lo habitual.
Jesús Romano, pues seguimos hablando otro día y aprendiendo contigo. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
¿Y qué nos dice la gente? Pues nos sigue diciendo muchas cosas, Iván.
Vamos a escuchar en este caso a Pedro Gómez, a Jesús Motero, a Javi Hernández, José Manuel Domínguez, que participan en esa cata de Tomás Castaño, y todos los que comentéis en directo a través de las redes sociales también participaréis. Vamos a escuchar la opinión de los cofrades.
La Semana Santa pospandemia, pues no creo que haya muchas modificaciones de horario, la verdad. La gente, o las hermandades en este caso, se basarán en los horarios de 2019 que tenían previsto y que no se llevó a cabo. ¿Los cortejos, la organización de los cortejos cambiará? Pues creo que no, porque lo que sí veremos serán más mascarillas durante la procesión y en la organización en los templos. ¿La pandemia esta afectará a los cortejos? ¿A que haya más gente o menos gente? Pues creo que no, porque la gente está deseosa de estar en la calle con su hermandad. ¿Y qué virgen me ha gustado de luto más? Pues mi Virgen del Amor, que está espectacular como siempre.
Va a depender en gran parte de la hermandad que sea, de tanto del número de nazarenos que lleve el cortejo como de la situación de cada capilla, iglesia o calle o patio donde puedan organizarse. No todas las hermandades tienen los mismos recursos, entonces entendemos que no para todas las hermandades afecta de igual manera.
Pienso que la hermandad en la calle, la única manera que sería concienciar a la gente de que tenga sus mascarillas, su protección y que puedan más o menos mantener la distancia de seguridad.
Cuanto a los cortejos de nazarenos, yo pienso que no debería de afectar la pandemia en eso, ¿no? Porque al fin y al cabo los nazarenos van cada uno separado con su antifaz, pueden llevar perfectamente su mascarilla debajo y no creo que hubiera problemas.
¡Cofrades a la calle!
¡Mía de vida! ¡Claro que sí, hombre! Cofrades a la calle, que eso es lo que queremos. O no disfrutamos llenar viendo volver a abrir las puertas de la parroquia de la Concepción. José Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Qué alegría, un paso, ¿eh?
Oh, la verdad que sí. Yo además es el primero que veo este año de todos los que han salido, porque los fines de semana yo suelo trabajar. Es la mala costumbre sí. Que tengo. Bueno, sí, y ayer, la verdad, pues disfruté un rato, pues estuve nada más que hasta que llegó prácticamente a la cercanía del convento de la Hermana de la Cruz y disfruté de ver a la Virgen del Carmen en ese impresionante paso. Y lo bien ataviada que iba, y lo bien el exorno de floral tan bonito, y el cortejo también organizado, la verdad, que disfruté un rato muy bueno, vi amigos y hice un buen rato de fotografías también.
¿Tú quieres cofradía los lunes y los martes? O sea, ¿eh?
Yo cofradía los lunes y los martes hasta el viernes, ya después no puedo más.
Cinta Alemani, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
¿Tenías ganas también?
Sí, muchas. Ayer no pude, la verdad que no pude verla, por motivos, bueno. Tenía cosas que hacer la hermandad y cada uno tiene que...
Es que la vida sigue.
La vida sigue. De preparando cosas, pero no me dio tiempo. Pero sí, muchas ganas. Además, personalmente, por mis circunstancias, todavía más mono tengo.
Y además los dos tenéis que empezar a mirar todo eso que está hablando la gente, que os vamos a preguntar ahora, porque imagino que lo que escucháis, no va a haber cambio de horario, ¿no? Bueno, en eso estáis vosotros también ya, ¿no?
Hombre...
Sí, claro, ya desde la Delegación de Horarios y Itinerarios del Consejo estamos ya trabajando con las distintas hermandades para que nos vayan enviando sus propuestas de horarios para la Semana Santa del año 2022.
Y tú imagino que te acuerdas cómo eran las calles y los horarios y todo eso que se cogía.
Hombre, pues sí, sí, sí. Además, ayer estuvimos mirando, ya te digo, por... la convocatoria que nos llega ahora y yo tengo una debilidad. A mí me encanta eso de los horarios, los itinerarios, las diputanías, yo eso, una hermandad desde el principio hasta el fin, yo es que eso para mí, hijo mío, eso es lo principal.
Bueno, pues ahora nos lo contáis porque estamos hablando de la procesión del Carmen y es que ayer por fin se volvieron a abrir las puertas de la parroquia de la Purísima Concepción, casi 2 años después. Las mismas que todos queremos ver abiertas en primavera para obrar el milagro de la Semana Santa. Fue la Virgen del Carmen, que en el Día de los Difuntos cumplió con sus reglas y rezó en un rosario vespertino por las ánimas benditas del purgatorio. No es fácil para una hermandad nueva un parón de este calibre, de ahí los nervios y sobre todo la emoción de verla otra vez en su paso.
Votando, no temblando, votando, ¿no? El momento también de bajarla del presbiterio ha sido difícil y mucha ilusión. Ni siento ni padezco, ahora mismo estoy que no me lo creo, la verdad.
Para muchos también era la vuelta al costal, era la hora de volver a sentir el nervio y el cosquilleo de la magia de vestirse de costalero.
Estrenando ilusiones otra vez, la verdad que como chiquillo con zapatos nuevos, incluso hasta nervioso, mira que algunos llevamos ya muchos años en el oficio del costal, pero hasta nervioso, Nacho.
La verdad que ha sido una emoción enorme y la verdad que es que, bueno, hay cosas que se echaban muchísimo de menos. Y la verdad que esto es una de ellas. El salir de costalero y meterse debajo del paso de nuevo, la verdad que ha sido una sensación, la verdad que es muy, muy difícil, y a la vez muy, muy diferente.
Era la hora de volver a escuchar cómo tronaba el sonido de un llamador en el eco del templo que aprendió a rezar con un paso entre sus naves.
¡Geray! Yo esto lo quiero dedicar a todos vosotros en especial y a los cofrades en general, porque hemos sido los últimos en todo esto. Pero en este caso la Virgen del Carmen ha querido que hoy estemos todos aquí. Y los que no están con nosotros, dedicárselo especialmente. Soy los pies de la Virgen hoy. Nada más que os pido que esto ya ha pasado y que disfrutéis mucho. Esto va por la hermandad del Carmen entera. ¡Vamos a verlo todos por igual! ¡Adelante! ¡Adelante!
Es el aldabonazo que tanto tiempo esperábamos y que abre el sueño de un paso en la calle. Ese sueño y ese nervio que también compartí ayer hasta la Guardia Civil.
Hombre, esto es una ilusión tremenda. Después de 2 años y medio que llevamos sin nada, esto es como empezar de nuevo.
Es la gloria de un paso en la calle, la creación perfecta de Dios para que su madre enseñara el cielo en las calles de Huelva.
Para escuchar este tipo de música de capilla y luego al maestro Tejera.
Hubo de todo, para todos los gustos.
Para todos los gustos.
Para rezar y después para disfrutar también de lo que es una procesión de gloria en la calle, un momento más íntimo y otro más glorioso.
Y para que haya momentos de procesión, momentos de calle, necesitamos que todo se organice y todo se prepare para que la Semana Santa de 2022 venga con la normalidad que todos esperamos.
Sí, y en esa normalidad hay mucha gente trabajando ya para que pueda haber normalidad. Es verdad que no va a depender todo de los cofrades, ojalá, seguro que le iría mucho mejor al mundo, pero hay muchas cosas que habrá que adaptarse. De momento todo el mundo dice que trabaja con absoluta normalidad. ¿Eso es así, José Ángel Cinta?
Eso es así. De todas maneras, te digo que ahora mismo las instrucciones que hay se nos dan desde el Consejo y desde las autoridades. Es que la preparación de la Semana Santa 2022 es con riesgo cero. Es decir, como si no ocurriera absolutamente nada. De aquí a allá podrán cambiar las cosas, no lo sabemos. Pero ahora mismo nosotros estamos preparando todo el tema de horarios y demás como si fuera la Semana Santa 2019. Exactamente igual.
Bueno, te da ciertas garantías cuando ves al presidente de la Junta de Andalucía llevando un trono, ¿no?
Claro. Claro. Eso te dice, él y los guardaespaldas, por cierto. Sí. Eso te da una tranquilidad muy grande. Y desde las hermandades... No,
espérate, que los guardaespaldas también iban llevando el trono.
Bueno, algunos seguro que iban vestidos de hombre de trono y otros iban por fuera detrás de chaqueta con sus cosas preparadas. Porque, hombre, es el presidente de Andalucía, hay que tenerlo en cuenta. Oye, no era un hombre de trono cualquiera. Y las hermandades supongo que también se tienen que preparar porque ya próximamente, en menos de un mes, tienen que presentar unos horarios... por lo menos muy aproximados de lo que van a hacer esta Semana Santa.
Yo creo que todo el mundo estará en la misma línea de trabajar, como se ha dicho, en el año anterior a la pandemia. De hecho, estoy conforme con mi compañero de que hay que trabajar con total normalidad y siguiendo las indicaciones tanto del Consejo como de las autoridades, ¿no? Entonces, normalidad. Ayer me tocó a mí...
¿Qué hiciste ayer? Porque estás diciendo que ayer.
No,
¿qué pasó ayer?
Pues repasando y hablando de eso, de los plazos que hay que preparar ya para entregar los horarios y los itinerarios al Consejo. Y bueno, pues ideando un poco, moviendo, tú sabes, los grupos de la hermandad que correspondan para empezar a hacer reuniones y demás.
¿Y creéis que es un año para intentar cambios, intentar modificaciones? ¿O vamos a dejarlo como fue en 2019, que ya en el próximo tendremos tiempo de cambiarlo? ¿O es la posibilidad ahora que ha habido este impasse para cambiar cosas?
Hombre, nosotros desde la delegación de horario y itinerario esperamos las propuestas que nos hagan las hermandades. No esperamos grandes cambios. El único cambio que se me viene mismo a la cabeza es la incorporación del paso de palio de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Perdón, ¿no? Que si Dios quiere, en 2022 pues Lunes Santo podrá hacer carrera oficial, ¿no?
O la salida de redención de segundo templo, que tampoco afectaría mucho.
Exactamente. Al contrario, les vendría yo mejor porque un poquito, unos metros
más menos, cerca.
Más cerca que de donde lo hacían, ¿no? Entonces nosotros creemos que ahora mismo no hay ninguna propuesta de cambios radicales ni de itinerario de cambio que suponga un trastorno o que haya que tener 14 reuniones como se tenía anteriormente. Yo creo que ahora mismo las propuestas van por conservar lo que hay.
Que otro tema que también yo creo que a las hermandades están dándole vuelta un poco es a la organización previa a la salida, ¿no? Que necesitas meter casi a 1,000 personas en algunos templos y que hasta ahora lo pasamos mal de calor y de demasiada gente, pues ahora hay que tener cuidado con
yo
eso.
Yo creo que los preparativos este año va a ir sobre todo a cómo vamos a organizar, y más que horarios itinerarios, que yo creo que eso estoy de acuerdo totalmente en que no creo que haya grandes cambios, pero sí en cómo vamos a gestionar todo lo previo, lo que no se ve, ¿no? De puertas para adentro.
¿Vosotros tenéis ya una idea, por ejemplo, allí?
A ver, sí y no.
¿Tenéis espacio para hacerlo?
Nosotros sí, nosotros en el cautivo, yo en eso estoy muy tranquila. Porque la iglesia es una...
Enorme.
Es enorme. Nosotros nos organizamos allí.
Y además tenéis plazas alrededor.
Sí, de todas maneras nosotros, ya te digo, desde que la hermandad no pudo alojarse entera, que si mal no recuerdo fue el segundo o el tercer año de salir a la calle, nos organizamos en la iglesia. Y la iglesia es una maravilla. La iglesia tiene una amplitud y de hecho se ha notado, yo lo he notado, ni a otros templos y al Pilar... contar con un amplio espacio, eso es fundamental.
Sí, pero ahora se nos viene a la cabeza a lo mejor muchos templos, incluso capillas, o templos que tú conoces bien, sí. Como por ejemplo el Plobrín, que cuando entramos, pues aquello es tremendo, la cantidad de nazarenos que hay, y todos pegados uno encima de otro, ahí sí que habría que empezar a ver modificaciones, como en otros muchos templos, como en la Concepción, o en templos propios, ¿no?
Sí, ya, de hecho, en la Hermandad de la Victoria ya hace tiempo que se vienen usando los salones parroquiales para ciertos tramos del paso de misterio, pues organizarlos en ese salón parroquial y el resto de tramos en lo que es la nave de la iglesia, porque allí hay 6 pasos el miércoles santo, ¿me entiendes? Es decir, de que allí el único que hace la muda al mismo día de la salida es la Victoria, que le hace el paso de misterio, se muda después de recogerse la cofradía, y entonces nosotros encontramos allí 6 pasos con 1,000 y pico de personas. Pero, aparte de eso, yo creo que ahora es muy buena ocasión para que las hermandades se planteen verdaderamente cómo hay que organizar una cofradía antes de salir y quién debe entrar en el templo antes de salir.
Claro.
Eso yo creo que es fundamental. De todas maneras, hombre, yo no estoy en la Junta de Gobierno de la Victoria, pero yo pienso de que se debería de haber, de hacer unas opciones nuevas, ¿no? Es decir, buscar un poquito de más espacio. Tenemos los almacenes traseros que se comunican con el altar mayor, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo eso, el tener clara cómo se organiza, qué tiempos hay que tener y quién debe de entrar en la iglesia antes de salir los pasos.
Es decir, por ejemplo, no necesitan entrar las 2 cuadrillas más los picos que vayan en cada
exactamente,
paso.
Exactamente, por ejemplo.
No necesitan entrar gente que entra con papeleta simbólica para ver la cofradía.
Por ejemplo.
Todo ese tipo de cosas son las que habrá que estudiar.
Yo te lo he dicho, yo creo que más bien todas las juntas de gobierno trabajarán en ese sentido. Y bueno, con la peculiaridad de cada una depende de qué espacio dispongan. Nosotros también, el Santo Entierro, te lo digo, la cuestión de tiempo y organización es fundamental y aprovechar lo que tienes alrededor. Obviamente cada una tendrá que estudiar más cómo se organiza. Y sobre todo, creo que siempre es muy importante saber manejar los tiempos.
El otro día veíamos en Málaga que, bueno, salieron 16 tronos. Creo que fue una prueba de fuego indiscutible de lo que puede pasar. Y allí, si no me equivoco, no hubo aforamientos, ¿no? Ni calles vacías, ¿no? Con lo cual, se habla mucho que en Semana Santa va a aforar calle, pero el otro día va a haber más pasos que cualquier día de Semana Santa.
Allí lo único que aforó fue la Virgen de la Esperanza, que por donde pasaba se tenía que salir la gente.
Porque
de
no cabía, ¿no?
Porque eso no cabe por ningún sitio. De hecho, yo lo viví y casi me lleva por delante. Pero, ¿veis esa posibilidad?
Yo creo que se ha demostrado que no pasa nada.
Yo
en principio veo que una tontería en pensar así, porque si no hemos sido capaces de aforar la carrera oficial en Huelva, vamos a aforar a la calle Verdigón.
Yo también pienso igual.
Yo creo que no. Yo creo que lo que sí está claro de que habría que tener unos consejos, el regular el tráfico en las calles, que eso ya se está haciendo, lo que es sentido de entrada, que es sentido de salida, esas cosas así. Pero yo creo que llegar a aforar como eso que se está diciendo de por calles estrechas que no haya público, yo creo que no hay que llegar a eso tampoco.
No, porque es que además cualquier día hay gente en la calle y nos cruzamos.
Claro.
¿Te imaginas por la de Juan Vacío, la Cuesta de las Tres Caídas?
No,
exactamente.
Es que no tendría sentido.
O si nos planteamos llevar, yo qué sé, al Cristo de Pasión, a la Avenida Andalucía, por espacio, ¿crees que no va a ir la gente? ¿Crees que no va a estar la calle igualmente llena?
Claro, o la Alameda no le va a llenar. Igual.
Exactamente.
Y además, os voy a decir una cosa, ha dicho la carrera oficial. A lo mejor eso sí sirve como excusa para cerrarla, ¿no?
Hombre, yo creo que ya es hora, que yo creo que Huelva es la única ciudad donde no se hace, por lo menos capital de provincia, donde no se hace, ¿no? Y también el que una persona, una familia, se gaste un dinero para tener un palco en un sitio para poder disfrutar de la cofradía, que además es una de las principales fuentes de ingresos de las hermandades, ¿no? Lo que es el ingreso por palco y sillas, ¿no? Pues, quiera que no, pues el que no haya ese abuso de personas que se meten en la carrera oficial, y sobre todo las últimas filas son los que lo viven, ¿no? Que se le suben incluso gente a ver los pasos encima del palco, ¿no? Pero bueno, si eso es un primer ejemplo para poder aforar la carrera oficial en Huelva, pues mira, pues sería un acierto total.
Yo creo que sí, que eso sí se va a utilizar, Cinta.
Yo creo que
sí. Era a mí que sí. Que aprovechando la pandemia, no puede haber gente alrededor de los palcos y esto se queda así cerrado.
Yo acabo de ver un vídeo esta mañana, porque yo soy muy pejiguera. Sí, yo soy muy pejiguera. Y es verdad, en la carrera oficial se ve excesiva gente, además se salta.
Amontonada.
Sí, amontonada. Y yo creo que no es necesario, ¿no? En ese marco no es necesario. Así que lo veo además parte de un sentido de seguridad.
Y además porque, digo yo, que habrá sitio para una cofradía.
Digo yo. Yo prefiero verlo.
Ahí detrás de unos hierros, no el que está sentado, no me refiero al que paga, sino al que pone de pie detrás, ¿no? Que lo vea además mal, que si 200 metros más para allá lo va a ver sin nadie delante.
Exactamente, exactamente.
Es un vicio que tiene la gente, no sé.
La gente acude al centro porque a lo mejor no saben moverse o no quieren moverse por los barrios, que es donde es bonito ver las cofradías, ¿no? Cuando están saliendo de sus barrios, cuando están llegando a sus barrios, en calles emblemáticas del centro antes de llegar a carrera oficial, ¿no? Que hay muchísimos sitios de ver nuestras cofradías, ¿no? Pero hay personas pues que les atrae el meterse allí donde están.
Pero incluso
aquellas personas
están las calles más bonitas, que son las
exactamente,
calles,
¿no?
Es lo que no hay carrera oficial, que son las calles de más enjundia para las cofradías, pero bueno.
Se tendrá que plantear, me estaba yo pensando, el consejo de verdad es limitar el acceso a los palcos al número de plazas que hay por palco.
Hombre, yo eso lo vería.
Y hay muchos casos que vemos.
Yo eso lo vería fundamental, personalmente, porque estamos hablando de que ya son 6 personas en un palco.
Uh-huh. Pues algunos parecen la Casa del Rocío el lunes por la mañana.
Sí. A eso me refería.
Es que es así.
Falta bailar
nada más. A eso me refería.
Claro, te lo digo, porque yo lo veo porque soy delegado del Lunes Santo y he hecho una mano en otros días y me tengo que mover, pues, lógicamente, por la cara oficial para ir a los distintos controles y demás. Y yo veo algunos palcos que digo, pues este es familiar, a que de grupo, a que es de una excursión, porque es tremendo,
pienso,
¿no?
Sí. Pienso que sí, que este año,
coche de niños y todo,
hombre, por favor,
¿no?
Que se vigile un poquito, por lo menos, el aforo, ¿no?
Sí,
pero a ver, lo normal, porque si tú vas al teatro. Tú, si no tienes entrada, no entras en el teatro. Como la Semana Santa agolpa a tanta gente y no se puede hacer un teatro cerrado por sus características, pues mire usted, si se ceden los espacios durante esa semana para la Semana Santa, pues oye, tiene acceso quien tiene un abono. Si es que esto no tiene...
Eso es así.
Eso es así.
Como toda la vida. Y nadie se enfada porque no te dejan entrar al Gran Teatro a ver un teatro.
Por supuesto que no.
Y no tiene entrada, ¿no? Pues es lo mismo. Pero la gente se cree porque en la calle tiene la... Igual que las denuncias al consejo cuando se cae un tío en la acera.
Igual.
Al lado del puente Sifón, si por allí no pasa una cofradía, llevará usted la rueda, la acera. Bueno, pues se denuncia al Consejo de Hermandades, ¿no? Que dijo que Tónica había tenido 200 juicios desde que es presidente, una cosa así, por caídas, ¿no?
Bueno, no les riña a la gente, que seguramente los que nos escuchen saben de lo que estamos hablando y no lo hacen. El problema es la gente que está menos habituada a las cofradías, a la Semana Santa, que no comprende muy bien nuestro mundo.
No, pero es que lo que pasa también, Nacho y Iván, es que aquí en Huelva nos gusta cumplir las normas.
También, somos un poquito, poquito anárquicos.
En Sevilla un tío de 2 metros te dice, párate y tú te paras. Aquí en Huelva te dice un tío de 2 metros, párate y te dice, vete a tomar viento.
¿Eh? Aquí somos libres, somos de alma libre. Iván, dime la agenda.
Pues sí, vamos a ir con la agenda porque esta semana tenemos muchas cosas, sobre todo ya empezamos a tener muchas igualas en la agenda. Por ejemplo, mañana, día 4 de noviembre, a las 9:30, en la parroquia Cristo Sacerdote, será la igualada del Paso del Cristo a la Redención. La Hermandad del Nazareno, como decíamos antes, convoca la segunda saludación a María Santísima de la Amargura, que pronunciará José Antonio Vieira Roldán, el día 10 de noviembre en la parroquia de la Purísima Concepción. La Hermandad del Calvario, el lunes 8 de noviembre a las 7 de la tarde, en la iglesia de nuestro Padre Jesús del Calvario, misa requiem por los hermanos difuntos. La Hermandad de la Lanzada, los días 8, 9 y 10 de noviembre, el triduo en honor a María Santísima del Patrocinio, que se celebrará en la parroquia de los Dolores a las 7:30. El jueves 11, solemnidad del patrocinio de María, será la función solemne y quedará expuesta a veneración de los fieles de 5 a 8:30, interrumpiendo para el horario de misa. La Hermandad de Pasión, hoy a las 7:30 tendrá la misa de difunto también en la mayor de San Pedro. La Hermandad de los Estudiantes, el viernes día 5 de noviembre a las 8 de la tarde, la misa en honor a Santa Ángela de la Cruz en la parroquia de San Sebastián. El Prendimiento tendrá también su misa de hermandad hoy a las 7 de la tarde en recuerdo de los difuntos de la hermandad. Hoy también a las 9:30 se llevará a cabo la primera toma de contacto de la cuadrilla de nuestro Padre Jesús del Prendimiento, cuyo capataz es Antonio Fernández Guerra. La Hermandad de la Buena Muerte, mañana 4 de noviembre a las 8:30 también misa de difunto. La Hermandad de la Misericordia, esta tarde a las 8, presenta el programa de actos y culto para conmemorar el 25 aniversario de la bendición de María Santísima de la Concepción, e igualmente se presentará el cartel anunciador y el logo de la misma.
Estamos en noviembre
y todavía queda, espérate que no he terminado. Y la Inmaculada convoca también a su cuadrilla de costaleros a la parroquia de la Purísima Concepción el día 25 a las 9, y nos dice su capataz Afri que vengan con la ropa porque tienen que medir la luz del paso, una cosa que...
A mí la primera vez que me preguntó Afri por la luz, yo no sé lo que...
Un enchufe, ¿no?
La casa hermandad de la Inmaculada no tenía luz. Y me dijo, ¿de luz cómo estamos? Digo, ¿de luz?
Fatal.
Vete para allá cuando la vea. Y yo no sabía que eso era la luz del paso. Bueno.
Lo que hay que enseñarle todavía a este muchacho.
Hoy Pablo Rasco se ha ganado el amor ibérico hoy con sí. Este reportaje del 37, ¿o no?
Que me gusta un Toyota, ¿sabes?
Eso sí, CHR, además te ha comprado un Toyota.
El Yaris híbrido. Fantástico, una maravilla los Toyotas.
Son una maravilla.
Una maravilla. El CHR es chulísimo, claro, pero para venir aquí al centro... Pablo, ¿tú tienes el CHR?
Sí, pero no vengo en él.
Yo soy más de Corolla.
Ah, no. Es que para venir al centro hay que venir en un Yaris híbrido, por ejemplo. Claro, gasta muy poquito.
Muy bien, muy bien.
Se mueve uno muy bien por aquí.
Bueno, pues se ha ganado el coche, el Toyota, y se ha ganado el amor ibérico. Me pongo hasta nervioso con el amor ibérico.
Bueno, vamos a ver, voy a ir lanzando el sorteo, ¿vale?
Porque fijaos. A ver, pero ¿a nosotros, esto es el paqueteo, nosotros somos de la cata. ¿Eh? Nosotros esto se lo damos a Pablo. Porque esto sí. Es delicioso. Esto lo llevan a casa.
Igual que la semana pasada.
Se lo lleva igual. Siempre se lo lleva igual. Porque como hace muy bien las cosas, pues se lo lleva siempre él. Entonces, esto os lo lleva a casa y quedáis de maravilla en la cena y tal.
Y además no solo jamón.
Ah, no, que también tiene el
también
queso.
Tenemos queso. Y además una variedad increíble de quesos de la sierra.
Qué barbaridad.
De todo tipo que os lo podéis llevar.
Jamón,
y
chorizo,
nosotros sorteamos, sigue. No, sorteamos una cata para todos los que participáis a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Sorteamos esta cata, que podéis venir a recogerla aquí a la radio, ya os pondremos las redes sociales el horario, y el ganador en este caso ha sido Joaquín Martínez, que nos mandaba un WhatsApp, y en el caso de que Joaquín no venga por lo que sea, tenemos otro...
¿Está el suplente?
Claro que sí.
Como las mesas electorales. Sí. Pablo, además, ¿tú dónde comes la cigana?
Venga, Pablo, dale.
Mariscos, Tony.
Muy bien, señor.
Esto es un examen toda la semana, o sea, no tengo ya suficiente, un examen toda la semana. Qué bueno.
Sí, es que el marisco, Tony, o sea, el honor, sí, que soy de buen comer es también,
esto,
¿verdad?
Esto de haber nacido en Huelva es que es demasiado caro.
Demasiado caro, pues tenemos otro bueno. Sí.
Pero demasiado bonito también.
En otros sitios tienen almendra y avellana, nosotros tenemos jamón y cigala y gamba.
Qué alegría.
Y claro. Gracias, José Ángel Cinta. Un placer.
Gracias a ustedes.
Pablo, la semana que viene otra parte del 1937, ¿eh?
Sí, iremos con el Toyota CHR.
Iremos entonces allí.
Ahí está.
Y además a la gente que tiene mucha guasa por aquí me pregunta que cuántos años tengo. Si en el 37 ya me llamaban señor. Pues imagínate, más que un bosque.
Está reencarnado. Iván, nos vemos el miércoles que viene.
El miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde, de 5 a 6, Cofrades en COPE, para contaros toda la actualidad, toda la historia y todo lo que nuestra Semana Santa lleva por delante, que no es poco. Hasta la semana que viene.